sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría que tengo de estar de manera presencial hoy con Matías Barbería, con Charlie Vázquez en la operación, con Carolina Garcios en la producción periodística, quien les habla, Bernardo Vázquez, con este En Caso Contrario, aquí en Radio Cultura. Matías.
¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo estás? Qué lindo verte acá. O sea, nos hemos visto, pero no acá, trabajar presencialmente. Y sí, la verdad que es otra cosa, un estudio, abandonar el Zoom de una buena vez, que Charlie Vázquez tenga cara, que Carolina Gershenson sea de tres dimensiones, es todo un cambio, te digo.
Totalmente. Verdad. Matías Barbería, que cumplió jóvenes 21 años la semana pasada.
41, que... un poquito más, pero bueno, está bien, más 41. O menos.
Pero está muy bien, está... Barbero lo que tiene es que siempre está igual, yo lo conocí a los 30...
Y ya era viejo.
Claro, siempre fue viejo, entonces a medida que pasan los años siempre está igual, a los 60 va a estar... Exactamente la misma manera. Así que bueno, ya vamos a ir hablando y vamos a ir arrancando con el programa. Una semana de mucha actividad política, sobre todo con también algunos vaivenes económicos de los que vamos a estar hablando.
El baile, el baile se pasó para mi lado de la mesa, Bernardo. Sí, 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 sí. Esta semana ya vamos a tener que dedicarle tiempo. No me voy a tirar de cabeza ahora, pero sí, bailamos de lo lindo, con regulaciones cambiarias, con problemas muy fuertes en el frente cambiario y con todo tipo de indefiniciones para, te diría, hasta para el corto plazo en materia de política económica.
Sí, porque aparte la verdad que pasaron cosas en materia política que vamos a estar repasando en un ratito nada más con un entrevistado también. Pero lo que tuvo que ver con algún tipo de restricciones o nuevas restricciones que decidió el Banco Central me parece que copó la agenda, sobre todo en los primeros tres días de la semana, en un horizonte que se perfila como complejo, sobre todo para analizar qué va a pasar después de las elecciones, ¿no? En materia económica.
Sí, sí. El Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, y te cuento, esto es fresquito, fresquito de hoy, directamente, incluso aumentó, siquiera, si se puede, el celo con el que se controla otro mercado, Bernardo, donde también se mueven dólares, no necesariamente dólares, pero también se mueven dólares, que es el mercado cripto. Hoy ya varios exchanges, que es un término así de que usamos los cancheros del mundo cripto, varias de las plataformas que operan criptomonedas están recibiendo controles mucho más intensos de parte de organismos del Estado, al punto de dificultar la operación. Así que vamos a estar hablando de todo el frente cambiario, que tiene de todo para charlar, ¿eh?
Perfecto. Vamos a tener nuestra primera entrevista del programa ya. Un gusto presentarlo. Alfredo Cornejo, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, ex gobernador de Mendoza. ¿Cómo estás, Alfredo? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Un placer, Alfredo. A ver, Alfredo, ¿cómo se resume esta semana en la que ha habido de nuevo actividad presencial de alguna manera en el Congreso de la Nación, o ha comenzado la búsqueda de la vieja normalidad con algún tipo de cortocircuitos que ya sabemos entre oposición y oficialismo, pero también con algunas decisiones importantes que se van a tener que empezar a tomar, que no dependen puntualmente de diputado, pero sí de la oposición también en el Senado, en torno a lo que tiene que ver con una renuncia de una jueza de la Corte Suprema? Todo después, entre medio de las dos elecciones, ¿cómo analiza el contexto político en este momento?
Bueno, yo arrancaría por esto último, ¿no? Es decir, el frente de todos tiene un quiebre interno muy notorio. Se unieron para conquistar el poder, pero no tienen acuerdos básicos. Allí conviven por lo menos dos grandes facciones con diferencias estructurales, ¿no? Hay quienes no creen en el derecho de propiedad, como Grabois, la diputada Vallejo, Delía, etcétera, con Culfas o Guzmán, que sí creen en el derecho de propiedad, por poner un concepto fundante de nuestra organización, de nuestro Estado de Derecho, ¿no?
Sí.
Y eso dificulta que puedan dar una orientación económica al país por esas diferencias tan abismales. Eso empezó a resquebrajarse con la derrota del 12 de septiembre. El 12 de septiembre los unía, hasta allí los unía el poder, conservar el poder, no un programa común. Y bueno, y todo lo que sucedió luego es el cambio de ministros que fuerzan a renunciar a otros. Todos esos cambios han generado una crisis al interior del partido de gobierno, pero no una crisis institucional. Ahora se presentan resoluciones institucionales relevantes, como por ejemplo reemplazar a una ministra de la Corte. Quizás no es el mejor ejemplo, pero ese requiere de un amplio consenso, porque el pliego debe ser aprobado por 2/3 de los votos. El kirchnerismo no tiene hoy 2/3 de los votos, y si las elecciones se repiten el 12 de septiembre tampoco tiene, sí, 2/3 para el año que viene, ¿no? Está lejos de ese número, con lo cual estamos obligados a buscar algunas fórmulas de consenso. Hacer funcionar la Cámara de Diputados tiene que ser para proyectos que tengan un amplio consenso, y creo que eso es bueno porque cambiaría la orientación del país. Así que bueno, vamos a ver, está a resulto el 14 de noviembre, ¿no? Esa situación, sí. A ver cómo termina,
¿no? Alfredo, usted lo decía, ¿no? En un mes exacto, o un poquito más de un mes, vamos a estar votando de nuevo en las elecciones generales, después de lo que fue una elección muy positiva para todos Juntos por el Cambio, pero también para el radicalismo. Y quería preguntarle puntualmente cómo imagina el radicalismo dentro de la coalición, pero también de cara a lo que viene en los próximos dos años, y de qué manera participando, ¿no? Y jugando en ese rol de fuerzas que hay dentro de Juntos por el Cambio.
Bueno, primero diría cómo no me lo imagino, que es afuera. El radicalismo no puede estar afuera de Juntos por el Cambio. Eso es un tema que está descartado, ¿no? Plan B, y ha quedado totalmente sepultado en estos últimos dos años de convivencia como coalición de oposición. Ahora, dentro de ese papel, creo que hemos trabajado bastante bien. Si no hubiésemos estado unidos, la ciudadanía no hubiese castigado, una parte de la ciudadanía no hubiese castigado fuertemente al gobierno con la mano de Juntos por el Cambio. Si hubiésemos estado divididos, el desequilibrio sería mayor. Ahora, el radicalismo está en una posición de mayor horizontalidad al interior de la coalición de Juntos. Se tienen que consensuar cosas con nosotros, tenemos voz y tenemos voto en la coalición. Sí. Y en estas elecciones, además, nos la ganamos por correlación de fuerza. Tuvimos varias provincias donde competimos. En realidad competimos en 17 de los 24 distritos. Esos 17 de los 24 distritos, en varios competimos radicales con PRO con radicales, en algunos puros radicales contra el PRO, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, con la candidatura de Facundo Manes y Digna, que permitió que Juntos por el Cambio ganara la provincia de Buenos Aires, y además que sacara casi 1.400.000 votos la candidatura de Facundo Manes.
Sí.
Y el radicalismo ganó con sus candidatos en 4 de las 8 secciones electorales, con lo cual esa correlación de fuerza que está cambiando también. Nadie nos está regalando nada, sino que se lo están ganando dirigentes y mujeres del radicalismo en competencia. Hay casos emblemáticos. En Santa Fe, una gran elección donde el radicalismo fue en 3 de las 4 listas y ganó una lista casi puramente radical, que es Carolina Lozada con Dionisio Escarpín en la lista de senadores y Barletta en la lista de diputados. O en Tucumán, donde también hubo una renovación importante de los intendentes, ¿no? De Concepción, que ganó la elección en el rubro de diputados. Sí. En Catamarca compitieron radicales contra radicales y una elección en senadores interesante. Bueno,
ni hablar el caso de Corrientes, ¿no?
El caso de Corrientes es muy contundente, ¿no? Que sí. Lo explica la buena gestión de Gustavo Valdés, pero también lo explica un estado de opinión nacional también, ¿no?
Claro. En ese contexto, y con muchos nombres fuertes dentro del espacio, entre los que lo incluye usted, lo puede incluir también a Facundo Manes, lo puede incluir a Martín Lustó, a Valdés, y quizás me estoy olvidando de alguno, Gerardo Morales también. ¿Se impone naturalmente que en 2023 el radicalismo tenga un candidato propio para competir en una interna en Juntos por el Cambio?
Yo creo que sí, que eso es lo que debiéramos hacer. Y creo que el ejemplo de que todos apoyamos a Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires es un modelo para trabajar en una presidencial, ¿no? Si todos acompañan a un candidato a presidente, estamos sumamente competitivos para competir con Horacio Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich o con los dos, porque probablemente ellos tampoco tengan un acuerdo y hay una competencia. Pero bueno, este país, imaginar el 2023 hoy es bastante difícil, ¿no? Así sí. Que es, pero bueno, pero ¿por qué no en el plano de lo hipotético?
La última que le hago al ver, Alfredo, porque sé que está corto de tiempo, es difícil imaginar el país de cara a 2023, de aquí a dos años, pero quizás sí se puede imaginar un poquito qué va a pasar el 15 de noviembre después de las elecciones, y lo que le quería preguntar tiene que ver con el gobierno, ¿no? Y con la coalición del Frente de Todos. Imagina un 15 de noviembre, si se repiten los resultados de la elección PASO, con más cambios en el gabinete, con más peso de Cristina Kirchner dentro del gobierno, con rispideces que se pueden hacer más hondas todavía entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Primero deberíamos tener el dato, para hacer conjeturas, el dato de las elecciones. Ahí me gustaría conjeturas. Si la derrota del gobierno es como la del 12 de septiembre, me imagino una Cristina repitiendo la escena de la carta de renuncias y demás, y despegándose de la derrota, no haciéndose cargo de la orientación política, institucional, económica, internacional que tiene el gobierno, cuando ella tiene muchísimo peso en los errores que se han cometido en el gobierno de Alberto Fernández. Pero me lo imagino distanciándose de eso. Ahora, van a haber cosas muy importantes para resolver. Acuerdo con el fondo. ¿Qué tipo de acuerdo con el fondo? Y ahí la opinión de ella va a ser relevante, y no es que, como viene haciendo el kirchnerismo, que pone los huevos en un lado y cacarea en otro.
Sí.
Va a tener que sincerar la situación, si está de acuerdo en un acuerdo con el fondo y qué tipo de acuerdo con el fondo, ¿no? Por ejemplo, eso es una decisión relevante, y ahí me la imagino privilegiando su relato y su interpretación del país, menos no me la imagino transformándose en una estadista, ¿no? De hacer lo que hay que hacer en la Argentina y cargarse el gobierno al hombro. No me la imagino. Me la imagino privilegiando su relato, su imagen, para conservar su 25-30% de apoyo, si no me la imagino, insisto, transformándose en una estadista, ¿no?
Totalmente. Alfredo, un placer dialogar con usted como siempre.
No, por favor, gracias a usted. Un saludo para toda la audiencia.
Un saludo. Alfredo Cornejo, diputado nacional, presidente del Comité de la Unión Cívica Nacional, ex gobernador de Mendoza también, hablando de todo el panorama electoral que se viene, también hablando de la actualidad, de una semana bien compleja, y sobre todo de la oposición y el rol de cara a los próximos dos años. This is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. He's a happy dog, rhythmic dog, harmonic dog, house dog, street dog, dog of the world unite, dancing dogs. Yeah, kind of dog, funky dog.
feel like that one more side just to get. No more talking me. One more stop, feel like that one more start just to get. No more talking me. One more stop, feel like that one more start just to get. No more talking me. Do the dog catch it, dog catch it. Do the dog catch it.
Para decidir hay que saber, y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con un bloque político después de la entrevista con Alfredo Cornejo. Y la verdad que esta semana pasaron cosas, y vienen pasando sobre todo en materia judicial, pero que repercuten muchísimo en la vida política de Argentina. Y tiene que ver sobre todo, primero, arrancamos el mes, en realidad fue un poquito antes la elección, pero arrancamos el 1 de octubre, con nuevo presidente en la Corte Suprema, que es Horacio Rosati, acompañado por Carlos Rosenkranz como vice, el ex presidente de la Corte. Bueno, van a estar liderando el máximo tribunal de justicia hasta septiembre de 2024, hasta exactamente el 30 de septiembre de 2024. ¿Qué pasó a partir de esta decisión de nombrarse, de alguna manera, es lo que interpretan algunos, entre ellos dos, más Juan Carlos Maqueda, en una votación de tres miembros nada más, en una elección que en ese sentido fue muy controvertida? Bueno, ¿qué pasó a partir de eso? Una verdadera bomba y una verdadera renuncia que nadie esperaba, que era la de Elena Highton de Nolasco, que se concretó este martes. Highton ya desde el 30 de septiembre, en realidad, si bien renunció formalmente y se conoció su renuncia el martes, desde el 30 de septiembre dejó de ser ministra de la Corte Suprema, tomó la decisión, no estaba de acuerdo con cómo se dio esa votación. Tanto ella como Ricardo Lorenzetti y los otros dos jueces de la Corte no participaron del acuerdo, de esa reunión que mantuvieron Sima, Queda, Rosati y Rosenkranz. Y a partir de eso, Highton manifestó su descontento, tomó la decisión de abrirse de la cuestión y de renunciar después de 17 años en el máximo tribunal de justicia. Una Elena Highton que, recordemos, fue la primera mujer en la historia elegida democráticamente para la Corte Suprema de Justicia. Había un antecedente anterior, pero durante el gobierno de facto de Livingston, en principios o a principios de la década del 70. Bueno, Highton en ese sentido había marcado una historia. Ella, Carmen Argibay, también llegando para renovar esta corte que en su momento renovó Néstor Kirchner. Y hay que decirlo, era la jueza, de alguna manera, más allá de que ayer hubo algún tipo de enojo en ese sentido del presidente Alberto Fernández, pero era la jueza más cercana y que mayor llegada tenía Alberto Fernández, por un hecho también importante. En su momento Alberto había sido quien, en 2004, como jefe de gabinete, había sugerido su nombre como candidata para integrar el máximo tribunal. Bueno, con los años, Hayton estuvo 17 años en la corte, 16 como vicepresidenta, con un perfil muy bajo, con una polémica muy fuerte a partir de 2017 con lo que tuvo que ver su decisión de mantenerse en el cargo por 4 años más por fuera de la Constitución o por fuera de los límites de la Constitución, porque la Constitución dice hasta los 75 años vos podés ser juez y después tenés que, en todo caso, ir a volver a intentar renovar tu mandato con acuerdo del Senado de nuevo en el Congreso de la Nación. Es diferente el caso de Carlos Fait, que estuvo muchos años y hasta los 97, 98 años como juez del máximo tribunal. ¿Por qué es diferente? Porque directamente a Fait en su momento lo habían designado con la vieja Constitución, allá por 1983, con la asunción de gobierno de Alfonsín, y a partir del cambio de Constitución en 1994, a partir de la reforma, hubo nuevas reglas, hubo una corte que se establece que tiene que ser, en su momento era de 7, pero después posteriormente pasó a ser de 5 miembros, y Hayton asumió en 2004, ya con la nueva Constitución. Por eso, durante los últimos 4 años, de alguna manera, lo que se planteaba era que había logrado un amparo, que finalmente el gobierno de Mauricio Macri terminó desistiendo de apelar para que se mantuviera en el cargo. Y bueno, ahí estaba, abruptamente tomó esta decisión, sobre todo después de lo que había pasado con ese encuentro y ese acuerdo que mencionamos entre Rosati, Rosencrantz y Maqueda. Y la Corte hoy tiene 4 miembros, lo que genera un problemón, porque no es fácil en la Corte llegar a acuerdos, y con un número par todavía más difícil es. Si bien seguramente en este caso la opinión del presidente puede ser la que más pese de Rosati a partir de ahora, pero se necesita un recambio urgente, se necesita cubrir esa vacante de manera urgente, y ya empieza todo el plazo en el que el Poder Ejecutivo, Alberto Fernández como responsable del Poder Ejecutivo, tiene que promover una candidata. Uno entiende que va a ser una candidata para cubrir el cupo femenino, y obviamente tiene que ser una candidata de consenso también, porque, digo, por dar un nombre, y probablemente Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández no van a poder ir a buscar a alguien con el perfil, por ejemplo, de Alejandra Gil Carbó, una ex procuradora general de la Nación que se fue con mucha crítica de la oposición, investigada en la justicia y siendo muy cercana al kirchnerismo. Van a tener que buscar otro perfil, van a tener que buscar un perfil que logre más consenso, como buscaron el de Daniel Rafecas para la procuración, algo que todavía no está concreto. Incluso aún con ese perfil bastante valioso y positivo para la oposición, como es el de Rafecas, tampoco todavía se pudo aprobar quién va a ser el próximo procurador. Hoy no tenemos jefes fiscales y no tenemos jueza de la corte reemplazante de Hayton todavía. Obviamente el proceso recién empieza, pero va a ser complicado, no va a ser un camino fácil para el gobierno poder aprobar, encima con una elección de por medio y con lo que se anticipa puede ser una derrota electoral en noviembre, un cambio de Congreso a partir del 10 de diciembre. Realmente uno imagina que se va a dilatar un poquito el nombramiento o la confirmación de la nueva jueza que seguramente va a asumir en la Corte Suprema. Imagino probablemente que vamos a estar en marzo todavía hablando de este tema, y que habrá que ver si el candidato o la candidata que se logre promover desde el Poder Ejecutivo logra consenso y posteriormente es aprobada en el Congreso de la Nación. Pero bueno, un repaso de alguna manera de lo que fue una semana, o lo que viene a ser una semana compleja desde lo político, y con esta decisión muy importante, muy abrupta y muy inesperada de Elena Hayton de dejar la Corte Suprema. Vamos a escuchar un poco de música y ya después venimos con todo el panorama económico con Matías Barbería.
We'll be right back. can kill them with your smile. It will only make you stronger. The more that you play nice. This home, this home is mine, is my religion. Now, this home, this home is mine, is my religion. This home, this home is my religion. This home.
Noticias tal cual son. En caso contrario, por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa, seguimos con En caso contrario, 15:37 minutos. Matías Barbería, a ver,
nos
hablamos
vamos a
mucho de política, quiero escuchar...
Sí, nos vamos a números porque está muy movido el mar por este lado. Bueno, específicamente cosas que ya todos sabemos, esta semana sorprendió, o sea, no sé si llegó a sorprender el Banco Central, finalmente pegó un volantazo otra vez en dirección a más controles cambiarios, le apuntó a ciertas operaciones del contado con liquidación, le apuntó a... poner más trabas, más condiciones para pagar compras al exterior para importadores. Era muy simple lo que se... ¿Por qué digo no sorprendió tanto? Desde el 26 de agosto, cuando se frenaron las compras grandes de reservas del Banco Central de liquidaciones de exportadores, lo que empezó a pasar es que prácticamente a diario el Banco Central tenía que vender reservas para que hubiera suficiente dólares en el mercado para importadores y otros demandantes, etcétera. Bien, 1.500 millones de dólares habían vendido entre el 26 de agosto y el martes de esta semana, cuando tuvimos las novedades. No iba ni para atrás el tema. Vendió 105 millones ese día. La tendencia era muy mala. Además, en el dólar financiero se le iban otros dólares, que ahora te lo voy a contar también. Había que frenar para la lógica del Banco Central, había que frenar. Pegó el volantazo, apretó. Ahora hay que pedir turno para pagar importaciones, se vigilan movimientos cada vez más pequeños de plata, desde 10 mil dólares. La idea es frenar todo lo posible lo que es el goteo de reservas. El día siguiente, ayer, compró 100 millones de dólares al Banco Central del mercado porque, bueno, había sacado a todos los demandantes de la plaza con las medidas del día previo. Esto, en fin... Fue todo el ruido. Decía también, estaba perdiendo reservas en el dólar financiero. ¿Qué había pasado con tanto control? Lo que creó el Banco Central fue multiplicidad de dólares financieros. Hay uno, sí. El MEP, el LIQI, implícito en un bono que se llama Bonar 30, que el Banco Central lo interviene, vende reservas a través de esas cotizaciones para mantenerlo bajo, lo mantiene en torno a 175. Le funcionó manteniendo chica la brecha cambiaria, arrastrando en algún nivel al dólar blue y demás, pero tarde o temprano en el mercado te toman el tiempo y lo que pasó es que se le llenaba de gente que le compraba los...
Eso es lo que te iba a decir.
Sí, le compraba los dólares baratos en Bonar 30, sí. Se daba vuelta y revendía esos mismos dólares en LEDES, que son una letra, claro, de descuento. Los revendía en CENEVI, que son los mismos bonos, pero operados de otra forma en el segmento de negociación bilateral.
Aparte, Matías, ¿está medido? Digo, hay que buscar el número exacto seguramente, pero digo, sobre todo en el último año, ¿cuánta cantidad de gente empezó a comprar dólar bolsa, dólar MEP, comparado con lo que era el año anterior? Porque me da la sensación de que Es una herramienta que está en pleno auge desde hace un año, por lo menos.
Mira, no así como lo preguntás. ¿Por qué? Porque en realidad es una operación bastante opaca. Para comprar dólar MEP yo tengo que agarrar pesos, comprarme un bono, darme vuelta y vender ese bono a cambio de dólares. ¿Qué figura en el mercado? Che, ¿cuántos inversores en bonos? ¿No? O sea, lo que ves y claro, realmente después claro, de eso lo que no podés dividir es, bueno, pero esto era una persona haciendo MEP o liqui, o era un fondo que es quizás tomando posición de corto plazo claro, en bonos. No lo sabes. Entonces, así en cantidades no lo podés ver. Lo que sí te puedo decir es que se vieron cosas muy interesantes, son indicaciones indirectas, en los balances de las sociedades de bolsa. A principios de este año, cuando empezaron a presentar balances, alrededor de abril, mostraron resultados récord. Estos resultados récord surgen, ¿cuál es el ingreso de una sociedad de bolsa? Más allá de que opera con su propia cartera, invierte aquí y allá. Sí. El principal ingreso de una sociedad de bolsa son las comisiones. Vos compras una acción, compras un bono, compras lo que sea, se lleva una comisión. La vendés, se vuelve a llevar comisión. El MEP y el liqui, como te digo, compras un bono, lo revendes, pagas dos veces comisión. Y todo el tiempo estás jugando ahí.
Exacto.
Bueno, volaron las comisiones.
Y hay que decirlo, para el que no lo sabe, sin una sociedad de bolsa a mano es complicado.
Puede ser, no, se puede a través de un banco, no es lo más conveniente. Claro, es mucho más económico en sociedades de bolsa, sobre todo para jugadores grandes. En ese sentido, lo que se vio es que se dispararon, presentaron balances históricos, como si fuera el mejor año de la historia del mercado, con el Merval derrapando todos los días. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, volaron la cantidad de tickets operados en bonos. ¿Son todos compra de dólar MEP? No, pero la verdad es que si vos lo medís por los tickets que cobraron la sociedad de bolsa,
sí,
se transformó en el mercado cambiario argentino financiero, digamos, es un mercado desdoblado, se transformó el dólar MEP. El ahorrista minorista va, al día de hoy lo tiene habilitado, al día de hoy, a pesar de las trabas, hasta 18 mil dólares por mes, moneda más, moneda menos, por semana, 18 mil dólares por semana, que es mucho más de lo que puede comprar un minorista, se pueden comprar perfectamente, sin ninguna clase de traba, sí hay un día de espera, bueno, sabes todo el tema del parking, pero sigue siendo el lugar al que va la persona que se encuentra, no sé, cobré algo, vendí el auto, lo que fuere, se encuentra con una cantidad de pesos que lo incomoda, inmediatamente va ahí al mercado MEP. Sí, es el mercado de elección para el pequeño ahorrista, para el mediano ahorrista, para la empresa.
¿Y hubo algún tipo de novedad o noticia también en lo que tiene que ver con el mundo cripto, no?
Sí, lo que tenemos es hoy, eso ya es de hoy, está bastante, bueno, el mundo cripto también tiene su lado cambiario, si querés, no necesariamente lo es, pero bueno, para empezar, Bitcoin es una locura como se mueve y demás, Ether es una locura como se mueve, pero hay otras monedas más calmas, el DAI, USDC, USDT, que son monedas estables que siguen al dólar. Entonces, por ejemplo, una persona, un pequeño ahorrista que agarra y dice, de nuevo, me encuentro con una cantidad de pesos que me quiero guardar, la inflación se viene bastante picante, no estoy seguro que el tipo de cambio se mantenga estable, un escape común es agarrar y, bueno, me compro una moneda estable.
Claro.
Si están seguras, si no voy a opinar, no lo tengo analizado, pero sigue el dólar, por el momento sigue el dólar y mientras uno le tenga confianza puede llegar a elegirlo, allá ellos, te agregaría. Dicho esto, sí, se transformó en una especie de vía de salida también de pesos que salen a refugiarse de la inestabilidad cambiaria. También se puede comprar dólares en el mundo cripto haciendo lo mismo que en el contado con liqui o en el MEP, agarrás, te compras un Bitcoin, te das vuelta, lo vendés a cambio de dólares, no tenés parking, no tenés controles, no tenés nada, lo haces en el día, en el momento, minutos. Con lo cual, hay un riesgo de precio, porque Bitcoin por ahí en 5 minutos se te sacude para arriba o para abajo, que te lo debo. Pero, por ejemplo, si de nuevo optás por una moneda estable como DAI, como USDT, USDC, bueno, eso ya es otra cosa. Y hay bastante movimiento en ese sentido, mucho menor que el MEP, es un mercado nuevo, pero también termina siendo una especie de mercado cambiario financiero extra, el mundo cripto. Así que lo que se vio en estas semanas es un aumento de la intensidad de los controles, la excusa es, si se quiere, lavado de dinero, muchas consultas a los exchanges, que son las plataformas de operación, respecto de, bueno, cómo saben quién es su cliente, cómo averiguan el origen de los fondos, que no venga del narcotráfico, que no venga del tráfico de armas, etcétera, o de cualquier delito, que, bueno, llevó a que algunas de las plataformas locales no aprobaron los estándares, y los propios bancos que le alojan las cuentas,
claro,
le dijeron, bueno, no queremos tener más tu cuenta acá. Es un problema porque para entrar con pesos a un exchange, para comprar Bitcoin con pesos, por ejemplo, en algún momento necesitas que tenga conexión con el sistema financiero, con un banco. Y si no logran estar en los estándares que ahora repentinamente subió, no el gobierno, lo subieron los bancos por sí mismos, todos deducimos que con alguna sugerencia, pero bueno, no tenemos pruebas en ese sentido, se quedan afuera, no pueden seguir. Es un mercado que ya es una realidad, pero que se viene, Bernardo. Sí. Incluso para no me quiero imaginar lo que va a ser controles de cambio, si es que vamos a seguir cayendo sobre esta misma lógica del péndulo constantemente. En muy poquitos años, cuando esto se difunda mucho más, Bernardo, en cuevas, vos podés ir a una cueva.
Totalmente.
Con pesos y comprarte Bitcoin. O sea, esta es la parte del exchange, dentro de todo es la parte, si se quiere,
más blanca.
Sí. Pues el Bitcoin, Ether, Cardano, quien quieras, la moneda que quieras, DAI, USDT, las estables, son criptomonedas, están diseñadas para resistir la represión, o sea, son independientes de cualquier estado. Si dos personas con su propia billetera, ya no un exchange, claro, con su propia billetera, deciden intercambiar al precio que ellos quieran, un dólar, un DAI que imita el dólar, un, sí, Bitcoin o Ether, no se entera ni magoya. Con lo cual, te digo, sí, por ejemplo, está creciendo muchísimo, sobre todo para gente que quiere mover dinero de la Argentina hacia otros países, por vacaciones, por negocios, por delitos, por lo que sea. Sí. Vas a una cueva, vas con pesos, te hacen el cambio a dólares en ese momento e inmediatamente, desde el celular o desde la compu, te cargan en tu billetera digital.
Y ya está, y listo.
Una cadena de datos que es... una moneda estable que imita el dólar, es Bitcoin, es Ether. Con ese celularcito o sin el celular, se te puede romper el celular, no importa. Llegás a otro país, lo que haces,
lo tenés.
Y tenés ese dinero. Sí, con lo cual los controles de cambio terminan volviéndose casi... O sea, yo quisiera ver cómo diablos es que van a mantenerse. Cuando digo control de cambio me refiero a CEPO, CEPOS, con esta tecnología ahora disponible y al alcance de cualquiera. Yo sé que sigue siendo lejano para muchos, sigue siendo lejano para mí, yo apenas si le entro con curiosidad, no soy un tipo avezado, pero está sonando el reloj, o sea, en breve esto se populariza y no hay forma de frenarlo.
Matías, completísimo. Ya vamos a escuchar un poquito de música y venimos con la última parte del programa.
El resumen justo y completo de información que necesitas saber, lo escuchás acá. En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Ya entramos en la recta final del programa. Y Matías, la semana que viene va a haber una agenda interesante de un ministro fundamental.
Sí, el ministro Martín Guzmán tiene, bueno, primero mostrar mucho la cara, está el coloquio de idea, sí, la semana que viene, así que lo...
Va a estar Guzmán por conferencia de prensa, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Perdón, por Zoom.
Sí, sí, va a estar, es presencial este año el coloquio de idea.
Ahí estaremos.
Es en Buenos Aires, no en Mar del Plata, una rareza, pero bueno.
Una pena, sí.
En sí, sí, para vos.
Sí,
vos querés ir a la fiesta, querés tomar.
Totalmente,
nosotros nos interesan los números, nosotros
totalmente.
Somos gente seria acá. Escuchame una cosa. Bueno, sigamos. Va a estar ahí dando vueltas por idea, otra vez codeándose con empresarios y partido grande, partido importante, a Washington. Se va a viajar la semana que viene, ni más ni menos que al FMI, a la reunión anual del FMI. Y la cosa está fea, porque nunca... Vos viste que nunca la tenemos fácil nosotros. O sea, el plan del gobierno, si es que hay un plan, dice Guzmán que no, pero el plan del gobierno, el timeline del gobierno, y un poco revelado por el acuerdo que tuvo con el Club de París, que se vence en marzo del año que viene. Si en marzo del año que viene, si el 31 de marzo no tiene un acuerdo con el FMI, la Argentina cae en default con el Club de París y con el FMI. Y para llegar hasta el 31 de marzo, para que le den tiempo hasta el 31 de marzo, tuvo que pagar 430 millones de dólares a Guzmán.
Claro,
con lo cual, él realmente... la verdad que eso te muestra que al menos en ese momento tenían la intención de cerrar un acuerdo con el FMI. No estaban bromeando, no iban más o menos, pusieron 430 millones de dólares en la mesa para irse al default directamente, no pagas nada y decís me quedo los 430 millones, sí. me compro algo lindo en todo caso. Bueno, en fin, la intención clara era, pasaban las elecciones, arreglamos con el FMI. Cerramos, no sé si un acuerdo, no sé si un programa o una pequeñísima extensión de plazo de los vencimientos de... Anota, 19 mil millones de dólares a lo largo de 2022, impagables.
Tremendo.
Impagables, creo que líquidas.
Tremendo.
Líquidas las reservas de la Argentina, líquidas, te estoy diciendo, están en 2.700 millones ahora. Todo el resto son depósitos de privados, oro.
Yo pensé que estábamos un poquito mejor. Incluso,
no, líquidas, no, líquidas.
Están ahí. Son 5.000.
Sí, son unos 40 mil millones, sí, pero sí, están sí, los depósitos sí. privados, están otros componentes, está el swap de China, etcétera, claro. etcétera. Olvídate, lo que es plata, cash para tirar, está ese dinero y parte nos lo acaba de dar el FMI, que son los derechos especiales de giro, que sí. extendió a todos los países miembros del mundo como parte del ataque a la situación de emergencia por la pandemia, el propio FMI. Bien, hay que cerrar un acuerdo, Bernardo, o sea, en serio, el acuerdo puede ser un programa o puede ser simplemente, bueno, te pago el año que viene, no sé, pero... Si no vas al default y ya gastaste plata en evitar ir al default, con lo cual si vas al default igual, primero gastaste la plata y después te fuiste al default.
Exactamente.
Bueno, ¿qué pasó? Me la carpetearon a Cristalina.
Es verdad.
Pero me la carpetearon feo.
Mal.
Tremendo. Cristalina Georgieva.
Doloroso.
La directora gerente del Fondo Monetario sí. Internacional. ¿Qué te digo? Más allá de que siempre es un poco caretaje eso de sí, no estamos negociando. Tuvo un discurso muy, 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 muy amable con la Argentina. Muy sí. en línea ideológicamente, dentro de todo cercano con la línea de Guzmán, con la línea de Stiglitz. Se fue al Vaticano
sí.
a hablar de la economía que se necesita y la resolución de los problemas de deuda de los países. Con Guzmán, con Stiglitz, con el Papa. O sea, Cristalina Georgieva, a ver, seguía siendo el FMI, no te voy a mentir, pero era nada, qué sé yo, la extrema izquierda del FMI. Seguime. Era la persona de todas las posibles. Te iba a negociar duro. Ellos lo que quieren.
La que más chance que te tire un centro tenías.
Te iba a hacer pagarle cada dólar. No, sí. El FMI es FMI. Tampoco te voy a hacer una venta sí. de una persona que no es. Pero de todos los colores que se vieron alguna en el FMI, no había mejor para claro. la idea, para Guzmán. Y la carpetearon feo. Agarraron y en las últimas semanas apareció una denuncia en contra de ellas, de sus años en el Banco Mundial. El Banco Mundial organiza, crea un informe que se llama Doing Business, califica cómo se hace negocios en cada país y según la denuncia, Cristalina fue demasiado buenita con China, cosa que es un pecado que de este lado del planeta no te van a permitir nunca. Supuestamente tergiversó los números para que le diera un poquito mejor el ranking a China.
Siempre la culpa de China, ¿te das cuenta?
Sí, o el que ayuda a China.
O las cosas que han pasado recientemente también.
Tremendo carpetazo sí. en contra de Cristalina, quedó tambaleando arriba del FMI. Ayer Ayer fue, se reunió con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y le pegaron un paseo tipo cuestionario importante, cosa que muestra que está muy débil Kristalina Georgieva frente al FMI, y era la conexión, el nexo para un acuerdo rápido tal como el que había planeado Guzmán, y que viene charlando hace 2 años, que uno cree que podría haber tenido bastante antes y no pasar por todo este lío de las elecciones y demás. Sí. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Era el plan era ese. Bueno, el plan
no
está en
duda. No era
el
momento para el carpetazo a Kristalina.
No nos vino bien, no nos vino bien. Podrían haber demorado el carpetazo contra Kristalina hasta julio de ahí viene, no sé, algo así. No, nos carpetearon a Kristalina ahora y tambalea. ¿Se va a caer? No se va a caer, la verdad, no llego a estos niveles de decisión del FMI, pero está complicado para Guzmán.
Totalmente. Todo por hoy ya, 15:57 minutos prácticamente. Vamos a ir cerrando. Charlie Vázquez en la operación técnica, Caro Berchenson en la producción periodística, Matías Barbería y Bernardo Vázquez en la conducción. Nos encontramos la semana que viene a las 3 de la tarde en Radio Cultura con En Caso Contrario. Chau.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús estamos ampliando el velódromo municipal con nuevos playones deportivos, espacios verdes, nuevas luminarias y estaciones de juegos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. ¡Vivamos Vicente López!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.